Cerca de cumplir 200 años como país independiente, la República Argentina ofrece claroscuros en muchos aspectos de su historia y presente, y la ciencia no es la excepción. En el espacio que inauguramos hoy, repasaremos los avatares por los que atravesó y que respondieron siempre, en los buenos tiempos y en aquellos que no lo fueron, a decisiones del sector político al que transitoriamente le tocó gobernar el país. Si tomamos a grandes rasgos los últimos 60 años, el tramo más reciente representó un tiempo en extremo estimulante, con impulso creciente hacia las ramas consideradas de punta, como la biotecnología, la nanotecnología y las tecnologías de la información. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El fortalecimiento del más importante sistema de ciencia y tecnología del país, reconocido por la sigla CONICET. La inauguración o puesta en valor de centros de investigación ubicados en universidades distribuidas en el dilatado territorio argentino y con proyectos en ciencia básica y aplicada ubicados en muchos casos en la llamada frontera del conocimiento. También se logró la repatriación de científicos merced al programa Raíces, que es política de Estado por ley aprobada en el Congreso Nacional, y otros avances con proyección internacional y reconocimiento en las áreas nuclear y satelital que ubican a la Argentina en un selecto conglomerado de países en dichos rubros. Dicho periodo se dio y espera su continuidad y crecimiento luego de una década contrastante que tuvo lugar durante un gobierno democrático que no privilegió al sector, poniéndolo incluso al borde mismo de su desaparición, y que encontró su triste síntesis en la expresión de un ministro de Economía que a mediados de los años 90 mandó a los científicos a lavar los platos, como desprecio mayúsculo a las cabezas pensantes y como tales, fundamentales a la hora de indagar y buscar soluciones a los problemas que la realidad presenta a cada momento. También necesarias para demandar proyectos que promuevan el desarrollo genuino de la economía y el crecimiento de los diferentes sectores, ciencia y técnica incluidos. Que el citado desprecio hacia tales prácticas se diera de manera tan categórica durante un gobierno surgido de la voluntad popular fue toda una sorpresa. Sucede que en nuestra historia habían sido los gobiernos de facto, habitués de un triste período de asonadas, más o menos violentas, inaugurado en 1930 y clausurado a fines de 1983, durante los cuales eran sistemáticamente conculcados los derechos ciudadanos y pisoteada la Constitución Nacional, al tiempo que despreciados y hasta perseguidos con encono científicos e investigadores. El período más sangriento se inauguró el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas obligaron a una suerte de diáspora a profesionales de dichas áreas, en tanto otros que no salieron del país fueron ejecutados por sus ideas políticas. 10 años antes, otra irrupción militar tronchó severamente uno de los períodos más brillantes de la Universidad de Buenos Aires, UBA, particularmente su Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que desde hacía años se destacaba en distintos campos de investigación. Un alto nivel no solo en lo académico, sino para potenciar diversas áreas de la economía, con un aporte a diferentes empresas e instituciones del Estado, como la vinculada al sector petrolero, en virtud de los cuales proporcionados por la primera computadora científica adquirida por el CONICET para dicho centro de estudios. Pero ese desarrollo tuvo un corte abrupto en la llamada Noche de los Bastones Largos el 29 de julio de 1966. Aquel día, las autoridades, profesores y alumnos de la citada facultad fueron duramente castigados y encarcelados por uniformados que ocuparían más tarde las instalaciones desalojadas, dando inicio a un período de universidades nacionales intervenidas. Importantes investigaciones fueron interrumpidas. Equipos de trabajo perdieron entidad y miles de científicos e investigadores debieron elegir el camino del exilio que nuestra historia definió como la fuga de cerebros. Lo concreto es que esos valiosos científicos fueron contratados de inmediato en países limítrofes, principalmente Brasil, y en diferentes naciones desarrolladas, que conocían y conocen muy bien el sentido de alentar tales disciplinas. Así las cosas, el ciclo de programas que inauguramos hoy tiene la aspiración de realizar con nuestros oyentes un recorrido histórico en un viaje fascinante que nos llevará a repasar episodios, conocer instituciones y nombres de personas claves, importantes referentes del hacer científico y claro estímulo para mirar el futuro. En este paseo de épocas visitaremos ese ayer de logros destacados y analizaremos e informaremos también sobre este hoy que promete y tiene con qué, en virtud de un sistema científico con excelentes recursos humanos en disciplinas de punta, a muchos de los cuales entrevistaremos. Hablamos de investigadores distribuidos en institutos de las diferentes universidades nacionales, en una suerte de mosaico federal de la ciencia que incluye a casi la totalidad de las provincias argentinas con la aspiración de llegar a todas. Muchos de ellos pertenecen al CONICET y también los hay realizando sus tareas en dependencias de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CONEA, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, y en el INVAP-SE, Investigaciones Aplicadas, Sociedad del Estado, la más importante empresa de tecnología del país, con sede en la bella ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche. Allí se construyen satélites de investigación y de comunicaciones, también reactores nucleares que han sido exportados. Cabe señalar asimismo el intercambio de científicos con otros países, así como la cooperación internacional en dicha temática, reflejada en un sinnúmero de importantes acuerdos bilaterales y regionales con la Unión Europea por caso. También hablar de hallazgos y descubrimientos de nuestros científicos vinculados con áreas de salud, paleontología y astronomía, por ejemplo, e investigaciones y tareas en el sector antártico, todas que han merecido notas de tapa en publicaciones tan prestigiosas como Science o Nature. Ya citamos periodos oscuros para el país y para la ciencia. Como dijimos al comienzo, ambos no pueden ir sino de la mano, al punto tal que, como señala el físico, filósofo y epistemólogo Mario Bunge, no puede haber política científica realista en un vacío económico, político y cultural. Bunge se reconoce heredero intelectual de dos notables figuras de quienes hablaremos en el futuro: Enrique Gaviola, primer astrofísico argentino de renombre internacional, discípulo y elogiado por el mismísimo Albert Einstein, y Bernardo Houssay, primer premio Nobel en Ciencias de los tres que tiene nuestro país en dicha categoría, junto a Luis Federico Leluar y a César Milstein. El propio Mario Bunge precisó aún más su idea al decir que para hacer factible una política científica, y con mayor razón científico-técnica, ella debe inscribirse en un amplio proyecto nacional de desarrollo integral. En este contexto, citamos ahora la sentencia de Houssay, creador del CONICET en 1958, para quien, si bien la ciencia es universal, los científicos tienen patria y por ella deben trabajar. Lino Barañao, actual ministro de Ciencia de la Nación, gusta calificar de revolucionaria la creación del CONICET, donde se habilitó a profesionales para que se dedicaran a la investigación de manera full time. Añade Barañao que Houssay sabía muy bien que promover la ciencia, la técnica y la investigación es clave para que un país supere la pobreza y el estancamiento. Ideas progresistas inspiradas en la corriente filosófica positivista encontraron cauce en la Argentina a mediados del siglo XIX, una de las cuales definió con claridad Juan María Gutiérrez, rector de la Universidad de Buenos Aires, creada en agosto de 1821, al impulsar en 1866 el Departamento de Ciencias Exactas. Dijo Gutiérrez: emprender la enseñanza de las matemáticas puras, aplicadas y de la historia natural, persigue formar ingenieros y profesores, fomentando la inclinación a estas carreras de tanto porvenir e importancia para el país. Un año antes, había presidido la comisión que presentó el proyecto de un plan de instrucción general y universitaria, cuyo informe constituyó un documento valioso desde el punto de vista histórico y también por sus concepciones didácticas y científicas. El propio Gutiérrez inició gestiones para contar con profesores que provinieron de Europa. Entre otros, se destacó el sabio alemán Hermann Burmeister, quien sería director del Museo Público de Buenos Aires y también presidente de la Sociedad Paleontológica. Figura controvertida en la historia argentina, Domingo Faustino Sarmiento, educador, escritor, legislador y también presidente de la Nación, promovió de manera decidida el progreso de la ciencia a través de una prédica constante a favor de la enseñanza y la creación de instituciones. Un importante episodio se produjo en 1869, a poco de asumir la presidencia. Sarmiento invitó a viajar a la Argentina al astrónomo estadounidense Benjamin Gould. El objetivo era instalar un observatorio nacional que, por razones astronómicas, se convino construir próximo a la ciudad de Córdoba, centro norte del país, para hacer un relevamiento de las estrellas australes. Dicho observatorio se inauguró en octubre de 1871, oportunidad en la que Sarmiento habló refiriéndose a una obra que para muchos era anticipada o superflua, tratándose de pueblos nacientes y con un erario exhausto o recargado. A esto, el entonces presidente sentenció que se debía renunciar al rango de nación o al título de pueblo civilizado si no tomamos parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales. Tras un tiempo promisorio en ciencia, generado desde la Revolución de Mayo de 1810 y consolidado luego de la independencia de julio de 1816 y hasta 1829, la Argentina cayó en un estancamiento. Tomaría nuevo impulso desde mediados del siglo XIX para perder otra vez protagonismo a partir de 1890, tanto en lo referido a la ciencia pura como a la investigación. Ese año, las instituciones científicas y universitarias se estancan, producen menos publicaciones y sus directores no tienen éxito en sus gestiones para mejorar las instalaciones. No sucedió lo mismo en instituciones y publicaciones centradas en la economía y la técnica. Y es el historiador de la ciencia José Babini quien asegura que desde ese año, y por unas tres décadas, se produce un incremento de las actividades técnicas en pos de un afán utilitario y de un interés material que pospone o traba las preocupaciones de la ciencia pura o las investigaciones desinteresadas. Fue un período en que se incrementaron fuertemente las obras públicas, principalmente los ferrocarriles, el saneamiento de la capital y los puertos. La realidad es que la Argentina anterior a 1890, bien encaminada hacia el progreso, no había podido incorporar la idea del científico como profesional. Como vimos, la actividad científica como profesión sería institucionalizada recién por Bernardo Houssay a mediados del siglo XX. Varias décadas antes, al despuntar el siglo XX, en 1904, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires iniciaron una crítica a ciertos consejos académicos transformados en círculos cerrados y vitalicios que ahogaban el dinamismo científico. Hubo manifestaciones estudiantiles callejeras de importancia y se logró que las academias pasaran a mano de los profesores. Será en 1918, dos años después de la derrota electoral del sector conservador a manos del naciente Partido Radical en las primeras elecciones libres, obligatorias y secretas, cuando el movimiento estudiantil se erigió en protagonista. Fue en la llamada Reforma Universitaria, que tuvo a la Universidad de Córdoba como epicentro. Hubo un nuevo estatuto y una universidad diferente con participación estudiantil en su gobierno, concursos para la elección de profesores y periodicidad en el ejercicio de la cátedra y asistencia libre a clases. Esa suerte de primavera terminaría con el golpe militar de septiembre de 1930 que intervino a la Universidad de Buenos Aires. Nuestro conocido Mario Bunge habla de la instauración de prácticas políticas de involución y ajuste económico con sustento en una ideología espiritualista, anticientífica y en gran medida irracionalista. Pese a ello, hubo espacio para seguir formando buenos profesionales y encarar programas de investigación. Durante esa década y la siguiente, surgió un grupo de militares industrialistas interesados en vincular el tema de la defensa al acceso a la tecnología, y un sector de la comunidad científica decidió crear la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. En 1943, una nueva revolución, esta vez de tinte nacionalista, enfrentó al sector productivo y a los militares industrialistas con el sector académico interesado en la libertad de investigación con autonomía del Estado y que posibilitó el surgimiento de importantes institutos de investigación privados. Fueron años en donde muchos científicos extranjeros dejaron sus países a raíz de distintas guerras o persecuciones y decidieron radicarse en la Argentina. Uno de ellos, el matemático español Rey Pastor o Blas Cabrera, quien transmitió su conocimiento a muchos físico-matemáticos argentinos en temas claves sobre energía nuclear. Lo cierto es que en 1955, y más allá del deseo de los protagonistas, se produjo una nueva caída de un gobierno constitucional elegido en 1946 y administrado por el movimiento justicialista. Sin embargo, eso no impidió que la actividad científica alcanzara un período de gran florecimiento en la Universidad de Buenos Aires, que, como ya vimos, fue interrumpida por el golpe cívico-militar de 1966 con la brutal intervención en la Noche de los Bastones Largos. A 50 años de ese episodio convulsivo, la ciencia y la investigación argentinas están de pie. Un referente destacado es el doctor en bioquímica e inmunólogo Gabriel Rabinovich, quien investiga en el desarrollo de terapias dirigidas para combatir el cáncer. Lo hace nada menos que en el Instituto de Biología y Medicina Experimental IBIME, creado por el premio Nobel argentino Bernardo Houssay. Orgulloso de haber realizado toda su trayectoria científica en el país, acaba de ser incorporado como miembro extranjero en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, entidad creada por Abraham Lincoln en 1863. De 47 años de edad, Rabinovich es el séptimo argentino reconocido con esa distinción desde 2000 a la fecha. Una distinción que también la Argentina naciente de 1816 le hizo a científicos extranjeros a quienes invitó a trabajar en el país. A ellos les abrió sus puertas. Eran hombres con ideas liberales, en algunos casos deseosos de apoyar la lucha por la independencia de los pueblos americanos y en otros debido a problemas políticos europeos que los obligaron a emigrar. Episodio que creemos una interesante propuesta para tratar en nuestro próximo encuentro. Argentina al Mundo, Ciencia y Tecnología. Locución y texto, Luis María Barassi. Operación técnica, Julián Carvalho.